Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de este podcast, Hablando en Concreto. Mi nombre es Roberto Morán Camero y es para mí un placer darles la bienvenida. Antes de iniciar, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como ACIWAMASK en Facebook e Instagram, para que puedan ver noticias sobre este programa y también poder participar en las dinámicas que estamos trabajando, donde podrían ganarse algunos libros. Para ello quiero anunciar a nuestra primera ganadora del primer sorteo, a Paulina Alvarado, quien ganó el libro de Mecánica de Materiales de Hiebeler, y también los invito a que participen en el siguiente sorteo, donde estaremos regalando el tomo 1 de Fundamentos de Mecánica de Suelos del doctor Juárez Vadillo y el maestro Rico Rodríguez. Entonces los invito a que vayan a nuestras redes sociales, nos sigan para que sepan cómo poder participar en esta dinámica. Y bueno, continuemos con nuestro programa. Y el día de hoy tenemos el tema titulado La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, impactos generados en el fortalecimiento de la construcción y la sociedad civil mexicana. Y para hablar de ese tema nos acompaña el egresado de la Universidad La Salle 1998, maestría en ciencias en ingeniería civil por la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, Estados Unidos en 2001, director de proyectos en CTC Ingenieros Civiles, empresa con 30 años de experiencia en la práctica de ingeniería estructural, participando en 3.5 millones de metros cuadrados de edificaciones construidas y existentes, ha participado en la ESMIE en 2017 a 2018 como tesorero, 2019 a 2020 como vicepresidente y 2021 o 2022 como presidente. Gracias por acompañarnos, maestro Carlos Alfredo Tapia García. Un placer tenerlo en este programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación y pues muy entusiasmado de participar acá con ustedes.
Un placer compartir este espacio con usted. Le agradezco mucho la disponibilidad que ha mostrado para realizar esa actividad. En verdad, muchas gracias. Y para iniciar esta plática, me gustaría que nos pudiera compartir cómo es que usted llegó a formar parte de esta sociedad de la cual hoy por hoy es presidente.
Sí, muchas gracias, Roberto. Pues mira, nosotros en la empresa en la que estoy, que fundó mi papá, pues tiene ya un buen rato y pues hemos sido miembros de la sociedad desde ya varios años. Sin embargo, nos habíamos mantenido un poco al margen de la parte de la dirección, los asuntos gremiales. Sin embargo, un compañero de la carrera en la Universidad de La Salle, que es el maestro Francisco García Álvarez, en su periodo tuvo a bien invitarme por primera vez a formar parte de la mesa directiva que él presidió. Y pues él me invitó a ser tesorero, lo acepté, y ahí fue pues mis primeras, digamos, pasos ya para saber de lo que se trata, de las responsabilidades, del trabajo que se hace en beneficio de los ingenieros estructurales en México, y ingenieras, por supuesto, en donde el trabajo de tesorero, pues, me llevó a conocer, pues, los adentros del quehacer de la sociedad. Entonces, esa fue mi iniciación, digamos. Y de ahí, pues, otros miembros de la mesa directiva siguió, como bien mencionaste hace un momento, el doctor Esteban Astudillo, que fue del 2019-2020, y ahí me invitó a ser vicepresidente. En eso continuamos. Y finalmente, pues, me convencí, pues, de terminar un ciclo con la forma de ser, bueno, con el trabajo de la presidencia actual, con un súper, súper equipo que me apoyó y me acompaña para esta nueva aventura al frente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural.
Le deseamos el mayor de los éxitos a usted y a la mesa directiva que lo acompaña en esta gestión 2021-2022. Y bueno, más adelante estaremos hablando de los proyectos que tienen en mente para este periodo. Pero voy a permitirme continuar con esta plática, y quiero comentarles que las dos primeras preguntas las he tomado de un video que van a poder encontrar en el canal de YouTube oficial de la ESMIE. El video se titula 44 aniversario de ESMIE, una plática que se llevó a cabo hace aproximadamente 7 meses en el que se reunieron muchos de los expresidentes de anteriores del SMIE y platican de su experiencia estando como presidentes de esa sociedad. No es una plática técnica, la verdad es que es una plática muy tranquila y que todo el mundo podemos disfrutar, entonces se la recomiendo mucho. Y bueno, maestro, procedo a leer la primera pregunta, que dice así: ¿por qué fue necesario crear una sociedad de ingeniería estructural en México?
Pues efectivamente, Roberto, déjame poner un poquito en contexto de qué, cómo es que se generó esta plática. Fue una idea que le surgió al doctor Esteban Astudillo sobre pues invitar a todos los que han sido presidentes de nuestra sociedad a que platicaran su experiencia, platicaran un poco de lo que los de su gestión, de sus logros, de lo que quedó pendiente. Y creo que fue un muy buen ejercicio el que se logró. Y afortunadamente, ya ahora con estas nuevas tecnologías lo pudimos grabar y poder dejarlo en un canal de la sociedad como el YouTube para que pueda ser consultado pues, por todos los que les interese saber. Entonces, regresando a la pregunta, el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural allá en 1976 fue el ingeniero Héctor Margain, un ingeniero de la práctica profesional, que por cierto, también se hizo acreedor a la distinción más alta que damos en la sociedad, que es miembro honorario de nuestra sociedad en este año 2020, se le dio esa condecoración. Y el ingeniero Margain platicaba que tenía esas inquietudes de por qué no unirse los ingenieros que se dedicaban a la práctica profesional de la ingeniería estructural en aquellos años. Y pues tuvo eco con ingenieros importantes, entre ellos el ingeniero José María Riobó, y entre otros, ¿no? Y entonces empezaron a buscar la manera, en principio incluso platicaba con recursos propios y muy limitados, para poder echar a andar esta sociedad. Y efectivamente ya tenía algunos años otra sociedad que estaba más enfocada y creada por investigadores académicos, que era la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, ¿no? Nuestra sociedad hermana. Pero se tenía como que esa necesidad de darle esta carga sesgada hacia los intereses de los ingenieros de la práctica. Entonces, yo creo que esa fue de las cosas que importantes en las que se dieron cuenta de los ingenieros en esos años que hacía falta y decidieron crearla, esta sociedad. Y en estos 44 años, este año 2021 cumpliremos 45 años, se ha visto pues que esa decisión de esos pioneros ha sido de un gran, gran beneficio, que yo creo que uno de los mayores legados ha sido el que la ingeniería estructural mexicana sea vista en el interior y en el exterior de nuestro país como una ingeniería de buena calidad, una ingeniería de avanzada, y que por supuesto hemos tenido nuestros aprendizajes, algunos de ellos muy dolorosos, pero creo que en general el balance ha sido positivo y el gran, gran, gran beneficiado es la sociedad en su conjunto, porque finalmente es a los que nos debemos y los servicios que nosotros otorgamos finalmente se traducen en beneficios para la sociedad en general.
Me gustó en particular el comentario de tenemos ingeniería de buena calidad, de avanzada en México, y reafirmar el punto de que trabajamos a beneficio de la sociedad. Y en anteriores sesiones donde hemos invitado también a otras sociedades como ACI o ANIPAC, con la maestra Alma Reyes y el ingeniero David respectivamente, yo les he preguntado cómo esas sociedades, organizaciones, asociaciones fomentan estos valores, estas ideas en las universidades. Y repito la pregunta con usted, ¿cómo se fomenta ese trabajo en las universidades? ¿Cómo se hace participar a los capítulos estudiantiles de la ESMIE para transmitir estos, si lo puedo decir, estos ideales?
Sí, claro, Roberto. Pues por supuesto que los estudiantes de ingeniería pues son una parte muy importante de nuestra sociedad. Creo que en mesas pasadas pues se les ha dado esa posibilidad de formar parte de la sociedad a través de sus capítulos estudiantiles vinculados con sus universidades. Hay que recordar que la sociedad es una sociedad de alcance nacional. Y entonces, en ese sentido, todas las universidades del país que tienen a bien carreras afines a la ingeniería civil y a la especialidad de ingeniería estructural, pues tienen esa posibilidad de generar ese capítulo estudiantil. Pero ¿para qué nos sirve un capítulo estudiantil, pienso yo, desde el punto de vista de los estudiantes? Pues el tener esa vinculación directa con quienes ya pasamos por ahí y que yo veo muy enriquecedor de que se hagan una inmersión en la carrera que muy probablemente sea la que van a ejercer en su vida. Y con esa vinculación con la sociedad en general y con sus delegaciones o representaciones locales en el interior del país, pueden pues invitar a ingenieros de la práctica, a también a nuestros miembros institucionales de la sociedad que son industriales, empresarios, que ya han tenido pues mucha experiencia en lo que se refiere a todo el mercado, por ejemplo, de la ingeniería estructural y de los productos que utilizamos o insumos que utilizamos. Entonces, esa vinculación, yo creo que a los capítulos estudiantiles y a los estudiantes de ingeniería civil y afines a la ingeniería estructural y sísmica, los puede terminar de enamorar, de convencer de que esta es una gran profesión, de que tiene mucha responsabilidad, de que tiene muchas aristas, afortunadamente. Uno se puede especializar en muchas cosas y eso es lo que yo creo que a los capítulos estudiantiles les debe de entusiasmar, de que tendrán todo el apoyo desde acá, desde la mesa directiva, pero por supuesto, tienen que vincularse con su universidad y con su delegación regional. Insisto en que queremos realmente impulsar que la sociedad se sienta y se viva como una sociedad nacional que abarca prácticamente a todo el país y los estudiantes de todo el país, de todos los rincones, pueden vincularse con nosotros y terminar de complementar sus estudios, su experiencia a través de la sociedad y de lo que nosotros podemos aportar en la práctica, en la academia. Hay muchos académicos, hay muchos investigadores que también forman parte de la Sociedad Mexicana Estructural, que participan con nosotros activamente en nuestros seminarios, simposios, en los congresos. Y digamos, yo terminaría con esto diciendo que en la sociedad reconocemos el esfuerzo de los estudiantes al darles premios, por ejemplo, a la mejor tesis de licenciatura, a la mejor tesis de maestría y a la mejor tesis de doctorado. Y más allá del reconocimiento y del premio en sí, es pues tratar de vincularlos y de fortalecer esa relación con lo que esperamos sea su sociedad a la que pertenezcan ya durante su vida profesional, académica o de investigación que cada alumno hoy quisiera emprender.
Es cierto que estas actividades para entregar premios al mérito académico, creo que al final fomentan una competencia entre estudiantes y motivan a que muchos se interesen en saber pues cómo pueden entrar para competir, pero al final se pueden quedar por toda la convivencia que hay. Si bien uno entra por un concurso, al final se puede quedar por las relaciones que hay, por seguir enterándose en qué más puede participar. Creo que al final esto es un mundo.
Así es, Roberto. Y déjame también, ahorita me hiciste también recordar que no solo están los premios del ESMIE a las tesis que acabo de mencionar, también miembros institucionales de nuestra sociedad, empresarios, han hecho también concursos como el Reto en Acero, que está muy vinculado a quienes les interese las estructuras metálicas. Y también el otro nuevo que ha tenido mucho éxito en este primer año, que se llama Rompiendo Paradigmas, que también tiene que ver con el concreto, por supuesto, con el prefabricado. que también es un concurso que vincula pues a los estudiantes, a la industria y a la sociedad. Entonces, hay muchas maneras de participar para los capítulos estudiantiles y para los estudiantes en general. Los invito una vez más a que se unan, a que formen parte activa de sus capítulos y que nos exijan a nosotros, oye, ayúdame con esto, creo que tenemos tales ideas, y siempre van a tener apertura nuestra para poder apoyarlos en lo que podamos.
Ya como última intervención a esta primera pregunta, les quiero comentar que en la sesión anterior, el episodio número 7 con el ingeniero David Ramírez, nos habló acerca de este concurso Rompiendo Paradigmas, los alcances que tuvo. Entonces, si quieren saber más sobre ello, les recomiendo el programa 7. Y también pues hablamos ahí sobre el preesfuerzo y la prefabricación, un tema bastante interesante, se los recomiendo. Pero bueno, quiero continuar con la plática. Y nuevamente les recuerdo que esta sesión la hemos tomado de una charla que van a poder encontrar en YouTube, titulada 44 aniversario es mía. Y de esa charla yo rescato un comentario que realiza el ingeniero Ricardo Pérez Ruiz, que dice así: poco se ha hecho para hacer difusión de la sociedad y su importante actividad en la seguridad de las construcciones ante la sociedad civil y los medios. Creo que ese es un reto que todas las mesas directivas hemos tenido, y aunque todos nos lo hemos propuesto, no se ha logrado que tenga un impacto importante. Y yo aquí le pregunto, maestro Carlos, ¿por qué no se ha logrado esa difusión? ¿Y qué beneficios tendría la sociedad civil en caso de que se pudiera realizar?
Pues efectivamente yo creo que el ingeniero Pérez Ruiz, Ricardo Pérez Ruiz, tiene razón, en el sentido que los ingenieros pues no se nos da mucho esto de la comunicación, no se nos da el tema de la mercadotecnia, no se nos da otro tipo de disciplinas que creo que son necesarias para que efectivamente lo que hacemos, lo que representamos, pues tenga un impacto más inmediato y expedito en la comunidad a la que nos debemos. Entonces, creo que esta época de la pandemia en la que se han avanzado tanto debido a la pandemia, en los temas de comunicación, de hacer las cosas ahora de manera remota, podemos tener una gran oportunidad de seguir las tendencias en el mundo y hacer llegar nuestro mensaje a más comunidades, a más personas. Y no estoy hablando de los ingenieros y las ingenieras, sino estoy hablando de la comunidad, de la sociedad en general, que muchas veces no sabe bien a bien para qué le sirve a un ingeniero en estructuras, es un especialista en seguridad estructural, ¿no? Desafortunadamente, cuando ocurren eventos como los sismos que han sucedido en 2020, 2017, los últimos, pues yo tengo la impresión de que uno oye el término DRO y se vincula con, tal vez con términos no muy gratos, ¿no? Como corrupción o como no haces bien tu trabajo. Y eso pues debido a que los medios pues solamente destacan y se entiende pues lo alarmista, lo amarillista. Pero detrás de todos estos profesionales de DROs, corresponsables, diseñadores, proyectistas, pues hay muchos otros que hicieron muy bien su trabajo y que hacemos bien nuestro trabajo, eso es lo que pensamos, ¿no? Porque creo que una de las cosas que nos enseñan desde la escuela es que nuestra profesión implica una gran responsabilidad. Entonces, necesitamos hacer ejercicios en los que podamos tener una comunicación más directa con el grueso de la población, y en ese sentido estamos pensando en utilizar pues la multimedia para hacer llegar a la comunidad en general los beneficios que se tienen al enterarse o al tratar de entender cuál es nuestra labor. Entre ellos, por ejemplo, te puedo decir que en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural tenemos un folleto, una guía del comprador responsable. en los que cuando tú vas a comprar o a rentar un inmueble, una oficina, un departamento, una casa, un local comercial, pues lo primero que te vas a fijar es en los acabados, en dónde está, en qué tan bonito quedó. Y sabemos que eso es importante, pero pocas veces uno que la población en general se pone a pensar, bueno, ¿y es seguro? ¿Y en qué tipo de suelo está cimentado? ¿Quiénes participaron en su edificación, en su construcción? Entonces, esta guía, yo creo que podemos tratar de darle mayor difusión en la que la sociedad se dé cuenta de que hay aspectos importantes en México que se deben tomar en cuenta para cuando uno va a adquirir, por ejemplo, un inmueble que usualmente para cualquier familia es uno de sus patrimonios más importantes. Entonces, por ahí es efectivamente, tenemos que avanzar, tenemos que hacer que la sociedad vea los beneficios que al estar en contacto continuo con sus especialistas, como un médico de cabecera, debería tener cada quien un ingeniero de cabecera, de confianza, que le pueda ayudar a tomar buenas decisiones al respecto de lo que ya hemos platicado. Entonces, pues sí, vamos a tratar de implementar nuevas maneras de hacer nuestra comunicación y hacer llegar nuestro mensaje de maneras más eficientes a la comunidad en general.
Ojalá que pronto se pueda tener esa relevancia, como lo menciona, y tratar de ser igual protagonistas en la vida de las personas a la hora de tomar decisiones sobre sus inmuebles. Porque es cierto, ¿no? Y es bastante común que la arquitectura tiene un protagonismo abrumador sobre la ingeniería civil y no es un tema de envidia, sino es algo real. Al final son muchos aspectos que las personas deberían sensibilizar para poder tomar decisiones. Pero bueno, yo espero que pronto estas prácticas se hagan de manera más común, pero creo que es un trabajo que nos corresponde a todos y gracias por compartirnos esa idea. Y yo espero que las personas que nos están escuchando pues la compartan y si tienen un comentario pues háganoslo saber. Sería bueno poder enriquecer este punto. Y bueno, maestro, quisiera pasar a una siguiente pregunta que creo que está un poco ligada con lo que acaba de comentar. Y va de la siguiente manera. Sabemos que no podemos evitar los sismos en México y no es algo que se pueda predecir. Y desafortunadamente estos desastres han causado el deceso de personas en el pasado. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo ha aprovechado la ingeniería estructural mexicana esas malas experiencias? La condición de nuestro país de estar rodeado por placas tectónicas y tener condiciones de suelo especiales que lo hacen propenso a este fenómeno, a estos fenómenos.
Pues mira, yo creo que pues el tema en el lugar en el que nos tocó vivir, y hablo de todo el país, que la gran parte, tal vez 2/3 partes del país, son zonas sísmicas o que tienen efectos de los sismos. Entonces, pues es una condición especial de México. Yo ahora de manera pues muy particular, que hay otros lugares en el país que también lo tienen, pero pues muy particular por sus dimensiones, por su magnitud, pues es la Ciudad de México con su suelo tan particular. Y yo creo que estas dos condiciones de la zona sísmica y de los tipos de suelo que se puede encontrar uno en México y en particular en la Ciudad de México, pues nos hace, y lo he mencionado por ahí en otras ocasiones, que estamos en un laboratorio uno a uno. Y eso yo creo que nos ha dado la oportunidad a los ingenieros mexicanos a realmente exigirnos a nosotros mismos a soluciones que yo creo que se han sido reconocidas a nivel mundial, porque aunque hay otros lugares en el mundo, ahorita se me ocurre, por ejemplo, la Bahía de San Francisco es también una bahía en California que también tiene condiciones del suelo particulares y en cierta manera semejantes a la de la Ciudad de México. Aquí pues se han hecho soluciones muy audaces en cierto sentido y también nos ha dado la enseñanza de que las edificaciones requieren mantenimiento. Uno piensa que los edificios se construyen y ya van a durar 500 años sin que se les meta un peso más. Y no es así. Aquí en la Ciudad de México hemos aprendido, en mi experiencia personal, de que las edificaciones requieren de un mantenimiento, requieren de estar vigilándose su cuestión de su verticalidad, por ejemplo. Se tiene que estar vigilando el hundimiento, se tiene que estar vigilando que no se meta el agua a las celdas de cimentación, se tiene que estar vigilando si tienes elementos, por ejemplo, de control en la cimentación, como pilotos de control, que es una cosa muy, muy mexicana o que se utiliza. No sé si, la verdad desconozco si se empezó a utilizar aquí en México, creo que por ahí oí que sí, pero es algo que se utilizó mucho en México. Entonces esto de los pilotos de control para ir controlando el hundimiento de los edificios, son cosas que han sido un gran aprendizaje en este laboratorio uno a uno que tenemos en México. Entonces, yo creo que en el balance final, la ingeniería mexicana ha ganado, yo creo que se ha beneficiado enormemente de la posición geográfica en la que nos tocó vivir, en la que nos ha obligado a ser cada vez mejores, a que nuestros investigadores y académicos también sean muy reconocidos, tengan mucha experiencia en condiciones muy específicas y especiales en México, que incluso creo que son muy bien vistos en el mundo como académicos e investigadores de primer nivel, ¿no? Salidos de nuestras más importantes casas de estudios en el país. Entonces, como dije hace un momento, yo creo que el balance es positivo en cuanto al aprendizaje y al desarrollo que ha alcanzado la ingeniería mexicana por las condiciones geográficas que nos tocó vivir y los grandes asentamientos humanos que tenemos en este país. Entonces, yo creo que todos los que nos están escuchando deberían de sentirse orgullosos de lo que hemos hecho. Eso no quiere decir que no, ya hayamos logrado dominar todas las disciplinas y evitar que nuestras comunidades sufran los efectos de las condiciones de la naturaleza. Nos falta mucho por hacer. Tenemos que caminar hacia evitar la pérdida de los patrimonios de las familias que dependen de las edificaciones en las que viven, en las cuales nosotros tenemos alguna participación. Pero, insisto, creo que el balance es positivo desde mi punto de vista.
Se me ocurre otra pregunta sobre este tema, maestro, y yo espero poder formularla de manera que se entienda. Y también, de igual manera, aquellas personas o aquellos profesionales que nos escuchan, igual algunos compañeros, tal vez ya sepan la respuesta, pero quiero hacer énfasis, tal vez en algún momento todos tuvimos esta inquietud y compañeros que comienzan sus estudios profesionales, pues tal vez todavía no lo sepan. Pero el contexto de la pregunta va de la siguiente manera. La autoconstrucción, pues es la construcción que no se regula y por ello las investigaciones que se tienen, pues no se aplican ahí. Y en situaciones como los sismos, pues son las estructuras que son las primeras en resultar afectadas. Pero también tenemos obras que se diseñan, que se planean, la ejecución y la construcción, y aún así también llegan a tener estos daños. La pregunta en concreto es, ¿por qué esas estructuras que sí son planeadas y que sí tienen un control en su ejecución, por qué no se sobrediseñan pensando en peores situaciones? No sé, pensando en sismos de escala 9 a 9.5 en escala Richter. Espero que se haya podido entender la pregunta, maestro.
No, la verdad, Roberto, es muy interesante. Yo creo que muchas personas que tengan o que están decidiendo estudiar ingeniería o no, las que no tienen nada que ver, se la pueden formular y es muy válida. Tocaste dos puntos importantes. Uno, dijiste autoconstrucción, y otro, ¿por qué no diseñamos para que los edificios aguanten todo, ¿no? Y yo lo contestaría de esta manera. México, tenemos que reconocer, somos un país en desarrollo. Somos un país en el que los recursos económicos no son ilimitados. Los recursos son limitados y la ingeniería estriba precisamente en ese ingenio para con lo óptimo llegar a un resultado satisfactorio para las condiciones que se buscan. Entonces, yo te diría que en general la ingeniería en el mundo, no solo en México, ha tenido esta filosofía desde hace muchos años de hacer diseños que permitan un cierto nivel de daño, una cierta probabilidad de excedencia de lo que se está, para lo cual se está diseñando. Y me parece un razonamiento que ha sido en el mundo pues aplicado y que en general, o en la mayoría de los casos, pues aplica, ¿no? Sin embargo, las historias recientes, tal vez de los últimos 30 años en el mundo, o algo así, ha habido un poco un cambio de paradigma en el sentido de que, bueno, hemos diseñado y hemos hecho nuestros reglamentos o códigos o para el diseño de edificaciones, y no nada más de edificaciones, también de la infraestructura, con esta filosofía de permitir un cierto nivel de daño controlable, ¿no? O reparable en el futuro, con miras de optimizar, pues evidentemente, los recursos económicos que uno tiene que invertir en el principio. Sin embargo, como te estaba comentando, desde hace ya algunos años, se está poniendo en la mesa y discutiendo en los congresos de ingeniería civil, de ingeniería estructural y sísmica, que las pérdidas económicas de cuando vienen los fenómenos naturales como los huracanes o los sismos o inundaciones, en fin, las pérdidas económicas, aunque la pérdida de vidas humanas puede estar controlada desde cierto punto de vista, las pérdidas económicas han sido tan cuantiosas y la pérdida en la disrupción de la vida cotidiana de las personas después de un evento de alto impacto, como puede ser un sismo, esas pérdidas económicas pueden ser incluso mucho mayores de haber diseñado originalmente la edificación para unos factores de seguridad mayores en los que permitiéramos ya muy poco daño o prácticamente nulo daño. Entonces, bueno, está habiendo esta discusión. Yo creo que es una discusión muy importante, es muy interesante porque cada enfoque tiene sus pros y sus contras. Países como Japón creo que han avanzado más, yo creo que son los más avanzados en esta forma de diseñar que ahora está muy en boga con esa resiliencia para las comunidades de manera de que puedan recuperarse lo más pronto posible la vida económica, social de una ciudad después de un evento importante como un sismo. Entonces yo creo que en México también se está haciendo esfuerzos en esa línea. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que tenemos que aprender a superar es la cuestión económica, porque la cuestión económica no es la misma que en otros países como Japón o como Estados Unidos o como Italia incluso. Entonces, necesitamos avanzar en ese sentido, pero con un buen balance en el que los recursos en México no son ilimitados para este tipo de cuestiones. Y por último, tocaste el tema de la autoconstrucción. Ese también es un tema muy importante porque hay estudios, hay información en la que en todo el país la autoconstrucción representa cerca del entre el 40 y el 60% de la edificación. Y uno pues se sorprende mucho al saber esa magnitud de cosas que se hacen con autoconstrucción, que las mismas comunidades hacia el interior tienen sus prácticas para construir sus comunidades, sus viviendas. Y en eso también en México necesitamos reconocer que debemos de apoyarlos en el sentido de darles información sencilla, práctica, que puedan aplicarse en muchas comunidades para que esa autoconstrucción, que no la vamos a detener, no la vamos a cambiar ni revertir, además, pues ha habido políticas que vienen desde el gobierno que no nos ayudan en ese sentido y han incentivado pues, el tema esto de la autoconstrucción. Y entonces debemos darle las herramientas técnicas, insisto, sencillas. Ellos no van a abrir un reglamento de construcciones tan complejo como el que tenemos hoy, sino recetas sencillas en las que puedan lograr edificaciones de autoconstrucción con un grado de seguridad mayor para el mismo beneficio de sus propias comunidades. Entonces, pues estos dos son grandes temas, son muy importantes y los hemos adoptado en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y también está ampliamente discutido en muchas de los círculos de las universidades, de otras sociedades hermanas y sin duda es un tema muy vigente.
En programas pasados le hemos dedicado tiempo al tema de la autoconstrucción, que bueno, es un problema que hay, y como lo decía la maestra Alma en nuestra primer sesión, pues no es un problema que se pueda erradicar de la noche a la mañana, pero posiblemente a las generaciones que están titulándose hoy en día, pues les toque dar información más grata que la que hoy tenemos. Pero bueno, maestro, me gustaría pasar a este último punto, para el cual me gustaría que nos pudiera compartir pues los objetivos de su mesa directiva. ¿Cuáles son las metas que tiene la mesa directiva 2021-2022 que usted preside? ¿Y qué podemos esperar de su gestión?
Pues sí, Roberto, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, con el gran equipo de hombres y mujeres que forman hoy la mesa directiva de la SMIE Nacional, nos hemos propuesto 6 ejes en los que vamos a trabajar en estos 2 años que nos toca presidir la sociedad, en los que creemos y estamos convencidos de que podemos lograr avances en las áreas que más necesita nuestra sociedad y, por supuesto, la comunidad a la que nos debemos. Entre ellos, pues, te puedo comentar que vamos a trabajar en la consolidación y continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues, consolidar lo que, por supuesto, se ha hecho muy bien, el legado de tantas mesas directivas desde 1976 hasta hoy, que han pasado, que han construido lo que hoy es la sociedad mexicana de ingeniería estructural. Y yo creo que debemos de consolidar sus logros y darle continuidad a muchos de los cursos, de las cosas que se han hecho muy bien, y eso por supuesto que lo reconocemos y vamos a continuarlo. Otro de nuestros ejes sería el fortalecimiento de nuestros comités técnicos. Probablemente muchos de ustedes, y qué bueno que nos escuchan muchos estudiantes y en general ingenieros que tienen que ver con, e ingenieras que tienen que ver con la ingeniería estructural, queremos fortalecer nuestros comités técnicos. Los comités técnicos, te platico rápidamente, en la sociedad tenemos muchos comités que son grupos que trabajan paralelamente a la sociedad y que tratan de, es los que realmente hacen el trabajo pesado, en el sentido de, tenemos un comité, por ejemplo, de acero, el cual pues trabaja en hacer libros y manuales sobre ejemplos de diseño, sobre comentarios a las normas técnicas complementarias, por ejemplo, la Ciudad de México. Entonces, son los trabajos de los comités muy importantes en el quehacer de la sociedad y en su objetivo principal, que es difundir el conocimiento. Entonces, yo los invito a que también esperen pues, esas convocatorias para formar parte de estos comités y que puedan ayudar a que finalmente la ingeniería sea cada vez más incluyente y mejor y que permee a todos los ámbitos de nuestra sociedad. El cuarto eje pues, irá acerca precisamente del fortalecimiento del gremio. Y el fortalecer el gremio, hay muchas necesidades de nuestro gremio, como es unas remuneraciones económicas justas para nuestra responsabilidad y nuestro quehacer. Eso también pues incentiva pues a los jóvenes a ejercer una carrera y una profesión que pueda satisfacer sus realmente y que esté acorde a sus necesidades, pero también que esté acorde a la responsabilidad que conlleva esta profesión. Entonces, por ahí vamos a trabajar también. Y una cuestión de profesionalización, dando de alguna manera una certificación que los ingenieros estructurales necesitamos. Y yo creo que la sociedad se va a beneficiar de ello, de tener ingenieros realmente certificados, especializados en su materia, que es la ingeniería estructural y sísmica. Otro eje será pues la vinculación y colaborar. Vamos a seguir colaborando con diferentes entidades como con las que tenemos convenios firmados. No los voy a mencionar hoy, pero queremos seguir trabajando con diferentes asociaciones que tienen que ver con la ingeniería estructural, con la construcción, y en eso vamos a continuar vinculándonos y colaborando. Quinto eje sería el de la expansión y desarrollo. Queremos incrementar la participación de las mujeres en nuestra sociedad, que no se vea de ninguna manera como una sociedad en la que no se tienen políticas de equidad, de pluralidad, y en eso también vamos a trabajar, que creo que es algo muy importante. No es algo de moda, no es algo porque estemos en marzo, sino es algo que tenemos pensado desde hace ya un buen tiempo, en el que sí debemos de garantizar que nuestra sociedad sea una sociedad plural, incluyente y equitativa para todos los que quieran participar. Y finalmente, justo ligado a lo que te acabo de montar, pues es este comité nuevo que queremos crear. Pues queremos hacer que se garantice pues la participación de todos los que genuinamente busquen un beneficio para la sociedad en general, y que nuestra vinculación con todas las delegaciones y representaciones a nivel nacional que tiene el SMIE realmente trabajen en una dirección que beneficie en primer lugar pues a su práctica regional, a lo que en cada región se requiere, pero también pues que se tenga una mayor fortalecimiento de la ingeniería estructural a nivel país, ¿no? Que nos sigan viendo en el interior y en el exterior de nuestro país como un gremio en que está realmente preocupado por beneficiar a su comunidad y a este país en general. Muchas gracias, Roberto.
Son proyectos bastante ambiciosos y yo espero que se logren cumplir, porque como lo menciona, hay que tratar de equilibrar la balanza de ustedes desde la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, pero yo espero que sea algo que sirva para todas las demás sociedades, para todo el gremio de los ingenieros civiles, que en verdad nos hace falta, y sobre todo el fortalecimiento de la sociedad. Creo que al final el beneficiado va a ser la sociedad civil, a aquellas personas por las que trabajamos y realizamos esta carrera. Maestro, ya para terminar con esta plática, lo quiero invitar a que nos comparta los programas o eventos que tenga la ISMIE para estudiantes o profesionales, y bueno, para que estén al pendientes de la información que ahí se puede recibir.
Sí, muchísimas gracias. Pues efectivamente tenemos muchos eventos en puerta. Yo los invito a todos a que participen, recordándoles sobre todo a tu público de estudiantes, a esta gran casa de estudios que es la UAM, que siempre se tienen costos o cuotas, más bien cuotas muy accesibles, o tratamos de hacerlas cada vez lo mayor accesible para los estudiantes, para que se vinculen y participen en nuestros seminarios, cursos, simposios, congreso, en fin. Y bueno, rápido, aprovechando el espacio que me das, les quiero comentar que este mes de marzo tenemos dos eventos ya muy cercanos. Uno es una plática sobre lo que se ha estado estudiando en el SENAPRED, sobre las edificaciones de mampostería con el maestro Leonardo Flores, y también tenemos el evento de un seminario en conjunto con la sección ACI Centro y Sur de México, que es un seminario que es el próximo 25 y 26 de marzo sobre tecnologías del concreto, aplicadas al concreto, lo cual vamos a tener participación de empresas internacionales, ponentes internacionales en este seminario de 2 días. Va a ser muy interesante. Yo creo que quienes estén interesados en todas las nuevas tecnologías que tienen que ver con el concreto aplicadas y en fases experimentales, y hay cosas que uno no conoce, y vale la pena siempre estar enterado, ¿no? De las tendencias a nivel mundial. Tenemos participación de empresas muy importantes y el gran entusiasmo, pues, de la sección ACI Centro y Sur de México, con su presidenta Alma Reyes, y por supuesto nosotros en la Sociedad Mexicana estamos impulsando ese seminario. Y ya más adelante tenemos un curso de interacción sobre estructura, donde participa muy activamente otro profesor también de tu casa de estudios, que es el doctor Luciano Fernández. Tenemos próximamente también por ahí, de los primeros días de septiembre, el Simposio Nacional de Ingeniería Estructural, que muy probablemente se trate de edificios existentes y probablemente patrimoniales, que es un tema importantísimo. Nos preocupamos mucho por los edificios nuevos, pero es el 1% de lo que está construyendo. Aquí el problema es lo que ya está construido, ¿no? Entonces, sobre ese tema va a girar nuestro simposio. Y ya también a mediados de septiembre, nuestra participación en esta tercera ya edición de México a través de los sismos, con todas nuestras sociedades hermanas. Participaremos ahí también. Y tenemos también por ahí ya un curso de normas técnicas de diseño de mampostería. En fin, eso es lo que ahorita se me viene a la mente, y como ves, está bastante nutrido, y esperemos que participen, ¿no? La mayoría de las personas que encuentren toda esta información técnica de gran valía y de utilidad, por supuesto, para su quehacer diario en esta profesión.
Pues como se lo dice, hay bastantes programas, y yo creo que lo importante es que es variado. Entonces, pues las personas que nos escuchan y quieran participar, pues van a poder escoger, o si les interesan todos los temas, pues adelante, que nada los limite. Y además, supongo que todos estos programas van a ser en línea, ¿o no, maestro?
Correcto. Sí, seguimos con las actividades a través de plataformas digitales. No hay condiciones para hacer todavía eventos presenciales. Entonces, esperemos que eso se dé pronto. Pero también quiero aprovechar para decir que este tipo de difusión, yo creo que se quedó y se va a quedar permanentemente, ¿no? Ya los eventos van a ser seguramente híbridos, y hay mayor capacidad de difundir a personas que están fuera de donde se llevan a cabo estos eventos. Entonces, eso no lo vamos a dejar de lado. Yo creo que beneficia mucho a las comunidades que más alejadas, que pues, con internet y una computadora pueden tener acceso a una cantidad de información y de gran calidad, sobre todo si viene, por supuesto, por LESMIE.
Creo que nadie duda de la calidad de los eventos que LESMIE organiza, y ya solamente para estar enterados, ¿alguna página o sitios en los que podemos estar revisando la información sobre esos eventos y, bueno, también poder checar los costos?
Sí, por supuesto, por favor. Pues tenemos redes sociales en LESMIE, que es por Facebook y por Twitter principalmente. Ahí pueden seguir, ahí se publican todos los eventos que están por llevarse a cabo en LESMIE. Y también pues en la página de nuestra sociedad, que es www.esmie.org.mx. Ahí pueden enterarse, y también pues encontrarán toda la información para quienes quieran hacerse miembros de nuestra sociedad. Ahí tendrán toda la información, y con gusto estaremos al pendiente para cualquier duda a través de nuestra gerencia operativa o el mío propio. También me pueden escribir. Entonces, si quieres, me permites dar el correo electrónico. Adelante. Que sería info@esmie.com.mx, O si me quieren escribir directamente a mí, carlos.tapia@smie.com.mx.
Muchas gracias, maestro, por compartirnos estas vías de comunicación y sobre todo por la disponibilidad que tiene para poder resolver nuestras dudas. Yo creo que es momento de que aprovechemos esta ventana. Y también les recuerdo que nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales, ACIWAMASK, Facebook e Instagram. Y también recomendarles el canal de YouTube de la SMIE, que aunque es un canal que no tiene mucho material aún, yo espero que comience a nutrirse con todas esas actividades que se están realizando vía remota. Maestro, un placer haber compartido ese espacio con usted. No sé si quisiera agregar algo más.
No, muchísimas gracias, Roberto. Encantado de estar contigo. Muchas felicidades, mucha suerte con este podcast. Y estamos, por supuesto, disponibles cuando creas que sea necesario o cuando nos vuelvas a invitar, pues con mucho gusto estamos acá.
Muchas gracias por el ofrecimiento, maestro, y tenga por seguro que más adelante lo vamos a estar molestando para definir otro tema. Ha sido un placer poder compartir ese espacio con usted, una plática que a mi parecer ha sido bastante nutritiva, y yo espero que para las personas que lo hayan escuchado les haya gustado. Si son nuevos en este podcast, tenemos más episodios, hemos tenido charlas con otras sociedades, con alumnos de otras universidades, con profesores, con profesionales. Es un programa nuevo, pero estamos trabajando en un espacio que sea para, pues, ingenieros civiles. Muchas gracias por estar aquí. Espero que tengan un excelente inicio de semana o un excelente día. No sé qué día nos estén escuchando. En verdad, muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. Días o noches.